Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Hoy es lunes, día 8 de octubre, y ahora pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Como es costumbre, he recibido un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible este magazine, estas desconexiones locales y comarcales que nos hablan de lo que sucede en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En el programa de hoy, hasta las 2 de la tarde, a través del 97.9 de FM, la escritora Eva Loureiro Vilarelli, que está a puntito además de sacar su tercer libro a la luz, nos acompañará a partir de la 1:30 para hablar de una escritora punjabí que ha revolucionado el mundo de la poesía moderna con la publicación del libro El sol y sus flores, que habla del empoderamiento de las mujeres, del drama de las personas refugiadas, del amor y también del desamor. También nos detendremos en una exposición que abrió sus puertas la pasada semana aquí en Ferrol. Ya podemos ver la muestra A fronteira infinda, os artistas galegos e a emigración, un recorrido por la historia del arte gallego del siglo XX a través de diferentes obras de autores que vivieron la emigración. Ya hubo una visita guiada por esta muestra que estará en marcha hasta el próximo día 5 de enero del año 2019 en la sede ferrolana de A Fundación. Reúnen 40 obras de 19 artistas gallegos tan relevantes como Castelao, Luis Oane, Isaac Díaz Pardo o Jorge Castillo. Y los ciudadanos con derecho al bono social eléctrico lo podrán seguir solicitando a partir de hoy lunes, que es la fecha límite que se había fijado. Ahora se han modificado las condiciones con el nuevo gobierno socialista, ya que anteriormente estas ayudas eran para aquellos que tenían una potencia contratada inferior a 3 kilovatios. Ahora dependerá del nivel de renta, bueno, pues es saber si se tiene acceso o no a este bono eléctrico. De estas y de otras cuestiones hablaremos con técnicos de la Fundación Energética Provincial Galega, que tiene su sede en Aspontes, para hablar también de los diferentes cambios que ha promovido al respecto el nuevo gobierno y también de las ayudas de la Xunta para evitar los cortes de luz en nuestra comunidad a los más desfavorecidos. Y ahora también vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con el teléfono 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura en el centro de Ferrol de 19 grados y de momento cielos despejados. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. A semana comeza na zona de Ferrol baixo influencia anticiclónica, altas presións estacionarias ao norte da península ibérica, aportando estabilidade e achegando aire cálido dende o sur. Isto deixará un tempo seco, moi soleado durante toda a xornada e cun forte contraste térmico, con ceo despexado, noites longas, a temperatura descende. Hoxe comenzamos a xornada con solamente 10 graus, a cambio a máxima terá valores elevados para esta época do ano. Xa agardamos 23, os ventos de componente leste soprarán hoxe con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, después de ese gravísimo incidente que dejó a una mujer de 26 años fallecida en la madrugada del pasado viernes aquí en Ferrol, en la Porta de Neira, tras ese accidente, esa colisión directa y frontal contra una columna, su pareja todavía sigue en estado grave. También os tenemos que hablar de un accidente con heridos en Narón que tuvo lugar en torno a las 12 menos cuarto de esta mañana, una colisión por alcance en el kilómetro 33 de la AP9 en dirección a Ferrol. Y también en cuanto al tráfico, comentaros que con motivo de los trabajos de aglomerado que la Xunta de Galicia va a realizar en la carretera de Cedeira a partir de mañana martes entre los puntos kilométricos 0 y el 115, entre las 8 de la mañana y la 1:30 de mañana habrá restricciones en la circulación rodada en esa carretera AC566, que estará debidamente señalizada en este tramo. Los camiones se desviarán y los autobuses de los institutos mientras se ejecutan estas obras. En el capítulo de sucesos también tenemos que hablar de un posible vertido de fecales en la playa de Caranza, además de otros asuntos que son noticia en esta jornada. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente esta mañana alguno de los integrantes de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos denunciaba que había trabajando en la zona de la playa de Caranza, concretamente uno de los espigones, efectivos de Aquages, que es la empresa encargada, Viacqua, es la empresa que lleva la gestión de los interceptores, que estaban trabajando intensamente, y hasta el lugar también se han desplazado pues integrantes de la policía portuaria para tratar de investigar qué es lo que acontecía. Eso era sobre las 11 de la mañana y todavía continúan a esta hora allí los medios. Cuando sepamos algún tipo de noticia más clarificante, pues la iremos informando a nuestros oyentes. También esta mañana ha visitado el arsenal militar de Ferrol el almirante de la flota, el ferrolano Manuel Garat Caramé, que es además su primera visita desde que ha sido nombrado en este nuevo puesto en el mes de septiembre, y ahí le hemos preguntado lógicamente si tiene confianza de que el gobierno va a encargar cuanto antes la orden para construir las fragatas F-110, esas fragatas que van a sustituir a las de la clase Santa María, que tienen base en Rota. Decía el almirante que tiene pues esperanzas de que esa contratación sea inminente y por lo tanto ese contrato que se desarrolla aquí en las instalaciones de Navantia en la ría de Ferrol. Otros asuntos también estamos pendientes. Por ejemplo, esta tarde se va a de nuevo convocar la mesa del naval, en este caso sindicatos y representantes de las empresas auxiliares aquí en nuestra comarca, después de que en el pasado jueves ese Consejo Galego de Relaciones Laborales en esa reunión se decidiera, bueno, pues concretar un poco más en qué consiste esos acuerdos para incluirlos en el convenio colectivo. Y también otros asuntos. Esta mañana ha presentado su dimisión en el Ayuntamiento de Ferrol, en el Registro General, Kepa Fuster, que era el representante de participación en el barrio de San Pablo. Acusa directamente al gobierno municipal de ser una chusma y tendremos ocasión de escucharlo aquí a partir de las 2:20, criticando la labor precisamente del Ejecutivo que preside Jorge Suárez.
Gracias, Javier. De estos y de otros asuntos que ya no son pocos, se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol. Nos vamos a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como siempre, para contarnos lo que ha dado de sí el fin de semana en el capítulo deportivo, nos acompaña nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ala. Pues la verdad es que no fue un buen fin de semana, sobre todo porque el Racing volvió a perder y en un campo como el del Payosaco, 2-1, más de un año sin ganar fuera de casa y en la tercera división, pues creo que es preocupante, aunque hay, parece gente en el club que no lo tome así, pero el Racing ya está 8 puntos de la cabeza en una tercera división que salía con la intención de estar en lo más alto de la tabla. Y ahora llega el Tourmalet con ese Compostela, Arosa y Bergantiños respectivamente. Destacar que también perdió el Somozas, que Fútbol Sala tampoco tuvo un buen día, o Parrulo, que cayó 6-9 ante el conjunto de la Industria de Santa Coloma. Y hablaremos de todo eso y del repaso a lo que ha pasado el fin de semana a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esta hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Este tiempo de deportes a partir de las 3:30 de la tarde. Y también os recordamos un suceso que tenía lugar en la madrugada de este pasado domingo. A las 12:30 de la noche se recibía en el Space de Narón una llamada del 112 alertando de un incendio en el interior del centro comercial Odeón. En total tuvieron que ser evacuadas 28 personas de ese local de restauración Premier y de una sala del cine Odeón, sin tener que lamentar afortunadamente daños personales. Sí se produjeron daños materiales en ese local de restauración, en un incendio que quedaba, bueno, pues extinguido de manera rápida y se evacuó a esas personas por posible inhalación de humos. Alrededor de las 3 de la madrugada, las 3:07, quedaba controlada esta situación.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Antonio Dopico López, Antonio de Marcos, falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Amalia Leira Chaserantes, Lucía Dopico, sus hijos José Luis, Antonio, Mercedes, Esther, Rosa y Miguel, hijos políticos Nea, Doris, José, Mariano y Noelia, nietos Sergio, Lorena, Óscar, Rubén, Silvia y Adrián, nietos políticos, bisnietos Saúl, Álvaro, Edgar, Gael e Irene, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Oval. Sepelio en la iglesia parroquial de Santa María a Mayor Doval. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde de hoy, lunes día 8 de octubre, actualizamos también la información climatológica. Fuera de estos estudios, ubicados en la Plaza de España, tenemos una temperatura que ronda los 20 grados, temperaturas en ascenso, en una jornada todavía anticiclónica que nos dejará máximas de alrededor de 23. Eso sí, las mínimas han descendido y de qué manera, para ubicarse en torno a los 10 grados. El miércoles por la noche, según esa predicción a corto plazo de Meteo Galicia, podrían volver nuevamente las lluvias. Y también os contamos que la Unión de la Propiedad para la Defensa de las Fragas de Eume reclama un equilibrio entre la protección medioambiental y el progreso socioeconómico del rural, así como una previsión económica para compensar a los titulares de terrenos afectados por los cambios que prevé introducir esa revisión del Plan Forestal de Galicia, dicen estos propietarios de las Fragas de Eume, que impiden el desarrollo socioeconómico de este espacio natural protegido. Y también la Armada va a celebrar el Día de la Fiesta Nacional aquí, en Ferrol. Se podrá visitar el arsenal y diferentes buques de la Armada, y también habrá un concierto conmemorativo de la Unidad de Música del Tercio Norte. Todas las actividades están abiertas al público que desee asistir. A partir de este miércoles día 10 y también el jueves día 11, una serie de actos culturales y divulgativos en los que se pretenderá fomentar la cultura de defensa y dar a conocer las tareas de la institución en la defensa de los intereses de España. Así lo dicho, habrá visitas guiadas al Arsenal Militar de Ferrol, al Tercio Norte, a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño y también a la Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de Agraña. Y durante la mañana del pasado sábado, día 6, buceadores del mando de las unidades de Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, coordinados por la Unidad de Buceo de Ferrol, participaron en la jornada de limpieza de fondos de la ría, organizada por la Asociación Libera, perteneciente a la Red de Vigilantes Marinos, con la colaboración del Club del Mar y también de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Por cierto, autoridad portuaria que también está pendiente de ese posible vertido de fecales que se ha producido en las inmediaciones de la playa de Caranza. Así lo ha denunciado alguno de los miembros de la Plataforma de la Defensa de los Servicios Públicos por la remunicipalización, avisándonos de que había lanchas con empleados de Viacqua estudiando lo que había sucedido. Estaremos muy pendientes también de esta noticia a lo largo de la mañana. Y el almirante de la flota, el ferrolano Manuel Garat Caramé, ha realizado una visita a las unidades de la flota aquí en la ciudad departamental esta misma mañana, siendo la primera visita del almirante desde su nombramiento el pasado mes de septiembre. Allí fue preguntado por la construcción de las nuevas fragatas F-110 y se mostró esperanzado con que estas se puedan desarrollar y llevar a cabo. Además, también esta mañana, en el registro del Concello de Ferrol, el representante de participación en el barrio de San Pablo, Kepa Fuster, ha presentado su dimisión y ha también hecho declaraciones en contra del gobierno ferrolano a los medios de comunicación. Por cierto, dar la enhorabuena a dos colegios, el Colegio de Piñeiros en Narón y también el Colegio Plurilingüe Oscar Sáiz en FEN. El pasado viernes fue precisamente el día del profesor y estos dos centros educativos en la categoría A, en la que están incluidas escuelas de educación infantil, colegios rurales agrupados, centros especiales, colegios de educación infantil y primaria, han recibido el segundo y el tercer premio dentro de esa convocatoria de los premios Proyecta de Innovación Educativa 2018, con los que se reconoce y visibiliza la calidad de los trabajos que han desarrollado estos centros educativos de Galicia durante el pasado curso escolar. Unos segundos para unos consejos publicitarios y vamos a conocer una exposición que estará hasta el próximo día 5 de enero en la sede de la Fundación en Ferrol y que nos habla de la emigración.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira. Correduría Cascudo, después de más de 20 años atendiéndoles en las instalaciones del Tanatorio Artabria, nos trasladamos a una nueva ubicación con unas oficinas más modernas y amplias para ofrecerles mejores servicios. Asesoramos a empresas y particulares buscando la mejor relación calidad-precio para el cliente. Un equipo joven con años de experiencia nos ha convertido en una correduría líder. Estamos muy cerca. Correduría Cascudo, en Avenida del Mar 148, Segunda de Narón, Polígono de Agándara, frente al Mercadona.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
O longo do século XX, dúcias de artistas tiveron que deixar Galicia por motivos políticos, económicos e persoais. Isto deixou pegada na súa obra e tamén na historia de varias xeracións que, trala Guerra Civil, fuxiron a América. Tamén hai outra xeración que xa formada na posguerra partiu cara a Madrid. Este xoves inaugurouse na sede da Fundación en Ferrol a mostra A Fronteira Infinda, os artistas galegos e a emigración, un percorrido pola historia da arte galega do século XX a través destes artistas que viviron precisamente na emigración. Trátase de diferentes obras procedentes dos fondos das coleccións de arte da banca e da fundación, declaradas como ben de interese cultural. Charlamos a continuación sobre esta mostra, que estará en Ferrol ata o vindeiro día 5 de xaneiro, co seu comisario Carlos Bernárdez. Benvido, boa tarde. Bueno, contanos un pouquiño en que se basea e como é o obxectivo final tamén desta mostra, que tivo a súa primeira parada na cidade da Coruña e que agora podemos desfrutar aquí na sede da Fundación en Ferrol.
Pois a idea inicial era facer unha lectura de arte galega desde a perspectiva de precisamente do que comentabas, é dicir, do feito migratorio, e como algo que tivo unha repercusión moi importante no proceso evolutivo de arte galega e que tivo, en algúns momentos, pois, un peso decisivo, non? Como pode ser fundamentalmente no momento do exilio, despois da Guerra Civil, onde o peso, non, dos artistas exiliados é moi grande, modificou, obviamente, pois, o contexto cultural galego de maneira moi, moi importante, marcando prácticamente a arte galega da época central do século XX.
Bueno, como dicía, as coleccións de arte da banca e da fundación, que están declaradas como ben de interese cultural, tamén son donde se van a buscar alrededor de 40 obras de 19 artistas galegos. Cales son os máis destacados e que tipo de arte se exhibe nesta mostra, Carlos?
Ben, hai, obviamente, son todos artistas moi importantes na nosa historia cultural, comezando por Castelao, que está presente na parte inicial da exposición, que presenta o tema migratorio, é dicir, con unha serie de obras de Castelao nas que fala do feito migratorio, que é un tema que era recorrente xa no contexto de arte galega das décadas primeiras do século XX, non? Precisamente polo peso que tiña na sociedade galega ese feito, non? E logo están presentes noutros dous núcleos unha serie de artistas fundamentais, non, na arte galega, no período anterior á Guerra Civil e no período de exilio, porque moitos deles son exiliados ou emigrados vinculados ao exilio, no caso de Luis Xoane, de Arturo Souto, de Manuel Colmeiro, por exemplo, de Laxeiro e Isaac Díaz Pardo, que están vinculados a ese feito cando marchan a Buenos Aires, ¿no? Ainda que non son estritamente exiliados. Eugenio Granel, por exemplo, tamén, ¿no? É dicir, hai unha representación moi variada, porque realmente o feito foi moi moi intenso, ¿no? É dicir, a pegada do exilio foi fortísima, ¿no? E logo, como comentabas tamén, hai unha segunda parte que ten que ver coa formación dos artistas nun momento que son os anos 40 moi duros, ¿no? Nos que en Galicia non hai un ámbito formativo adecuado, aquí non existía unha Escola de Belas Artes, por exemplo, e que esa diáspora se dirixe en primeiro lugar a Madrid, pero tamén pasa por París, por exemplo, e novamente por América. E o caso de figuras, por exemplo, e moi importantes, como Labra, como Caruncho, como Lago Rivera, como Tino Grandío, Mampasso, Molefún, que son artistas xa formados no período posterior á Guerra Civil.
Carlos, este fenómeno que pode parecer a priori e que foi tamén tan desgarrador, non, para a sociedade galega nestes períodos que estás a comentar da nosa historia, pero tamén para estes artistas de Cais foi un enriquecemento da súa obra, porque conectaron tamén con outras correntes artísticas máis avanzadas do que se estaba a facer aquí en Galicia neses tempos.
Ben, hai un pouco de todo, porque efectivamente ese proceso tamén se dá, hai unha reformulación, sobre todo nos artistas exilados podese percibir como hai na súa obra o peso do deixado atrás, sobre todo nos temas, ¿no? É dicir, a saudade da Galicia abandonada, a forza, ¿no? E por outro lado, a influencia do novo contexto, fundamentalmente neles americano, ¿no? É dicir, esa realidade nova que se pode percibir tamén na súa obra. Artistas como, por exemplo, Arturo Souto se ve, a saudade desde México, ¿no? Do deixado atrás e a nova realidade mexicana na súa obra. O mesmo pasa con Granel, ¿no? que crea un surrealismo de influxos caribeños, ou outro pintor menos coñecido, pero moi interesante, Ángel Botello, que tamén traballa no Caribe, e que o peso desa nova realidade é decisivo na súa obra. E, efectivamente, tamén, obviamente, o un contexto como por exemplo moi cosmopolita, como pode ser a realidade dos anos 30, 40, 50 en Buenos Aires, por exemplo, pois obviamente influe nos artistas, que por outro lado estaban xa situados, digamos, dentro dunha serie de correntes en Europa de carácter avanzado, na maior parte dos que estamos a falar. E logo, efectivamente, na posguerra tamén se pode notar o mesmo nos artistas formados en Madrid e, sobre todo, cando algúns deles marchan a París e entran en contacto con novas correntes, sí.
Bueno, esta mostra, como decía tamén, estará presente o día 5 de xaneiro na sede da Fundación aquí en Ferrol, pero que ademais tamén hai un completo programa didáctico de visitas dirixido a escolares de todos os niveis.
A idea de este tipo de exposición é precisamente que teñan unha utilidade social e que mellor que a escola, ¿no? Para poder presentar algo que complemente a formación dos alumnos de moi diferentes idades, ¿no? Ser esa idea de que se coñeza mellor, ¿no? A realidade cultural e artística de Galicia pareceme moi importante, e aí o labor da Fundación pues vai encaminhado nesta liña. Agora que estamos, por exemplo, con a actualidade da obra de Castelao, realizada no exilio, ¿no? Creo que é moi importante poder contextualizar eso nunha realidade que sirva para a educación tamén das novas xeracións.
Das novas xeracións e do público en xeral, recordade, na sede da Fundación en Ferrol, A fronteira infinta, que ademais tamén é o título dun libro de Celso Emilio Ferreiro, Os artistas galegos e a emigración. Carlos Fernández, o seu comisario, moitísimas grazas por contárnoslo.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 o a través de nuestro correo electrónico agroflor@agroflor.es. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor siempre en tu vida.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Os recordamos que si sois aficionados y os gusta la fotografía, tenéis una cita en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol 2018. Las bases están todas colgadas en el Facebook de COPE Ferrol. ¿Qué tenéis que hacer? Pues mandar vuestras mejores instantáneas, un máximo de 3, al correo electrónico concursosfotocope@gmail.com. Se admite cualquier técnica y procedimiento. Eso sí, las imágenes presentadas tienen que estar ubicadas aquí en nuestras comarcas. comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, para retratar este fabulosísimo patrimonio natural que tenemos a través de sus gentes, monumentos, playas, etcétera, etcétera. Todavía el plazo de inscripción está abierto y, lo más importante, si sois el ganador, os vais a poder llevar un fin de semana para dos personas y además tener esa foto en portada. Nos vamos a Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que el señor don Antonio do Pico López, conocido como Antonio de Marcos, falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Amalia Leira Cháserantes, Luca do Pico, hijos José Luis, Antonio, Mercedes, Esther, Rosa y Miguel, hijos políticos Nea, Doris, José, Mariano y Noelia, nietos Sergio, Lorena, Óscar, Rubén, Silvia y Adrián, nietos políticos, bisnietos Saúl, Álvaro, Edgar, Gael e Irene, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Oval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María Mayor de Oval. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Fernando Calvo Sueiras, natural de Lamas, falleció en el día de ayer a los 87 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Delfina García Sueiras, su hija María Isabel, hijo político Antonio Magallón, nieta Enia, hermanos Magdalena, fallecida, y Claudina, hermanos político Xelo, fallecido, Eladio, fallecido, Esperanza, Sara y Pepe, fallecido, consuegra Sofía, sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos, nietos, ahijados, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a continuación del sepelio en la capilla del cementerio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues a continuación abrimos los teléfonos y los micrófonos para vosotros, nuestros oyentes, a través del espacio de Usted Dirá. Si queréis participar o opinar sobre cualquier tema que os preocupe, podéis hacerlo en el teléfono 981-33-3105. 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ayer por la tarde en Sillobre estuve presente en el homenaje que le hicieron al gran Sito Sedes, antiguo componente de los Satélites. Y de verdad puedo decir que fue maravilloso recordar la década de los 70 escuchando a esa gran orquesta y a ese gran cantante. Desde aquí, un saludiño para Sito Sedes y para la COPE.
Muchísimas gracias por contárnoslo, esta experiencia en ese homenaje que se realizaba en el atrio de la iglesia de Santa Marina de Sillobre en la tarde de ayer. Ya entrevistamos a Sito Sedes, el que fue, bueno, la voz principal de la Orquesta de los Satélites, sustituyendo a Pucho Boedo durante, bueno, la friolera de alrededor de 14, 15 años. Si habéis disfrutado de alguna actividad lúdica y de ocio este fin de semana y también queréis contárnoslo, tenéis los micrófonos abiertos. 981-33-3105. Y recordamos que el próximo viernes, día 12, será la festividad del Pilar, fiesta nacional, y aquí en Ferrol diversas unidades de la Armada también lo van a festejar con diferentes actividades, conciertos, jornadas de puertas abiertas al Arsenal Militar, al Tercio Norte y también a las escuelas de especialidades, tanto Antonio de Escaño como la Esengra. ¿Conocéis todas estas cosas aquí de Ferrol? Vosotros que sois de Ferrol o de comarcas, ¿conocéis el interior, por ejemplo, del Arsenal Militar de Ferrol? Queremos saber también y conocer el grado de, bueno, pues de indagación, un poco de conocimiento de lo que tenemos aquí, porque siempre se dice que los madrileños, por ejemplo, no han visitado frecuentemente el Museo del Prado. Queremos saber si también sucede aquí lo mismo en la ciudad de Ferrol. Nos podéis llamar y contárnoslo. Nueva llamada, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hace unos días se habló aquí de las pensiones, el día de eso de las manifestaciones, y que había pensiones de 2,000 y pico de euros y demás. Y es verdad que las hay, pero también hay que tener en cuenta una cosa, que no toda la gente hizo los mismos trabajos en la vida y hay gente que tiene el cerebro mejor amueblado que otros. Eso hasta ahí creo que llegamos todos. Y quiero decir otra cosa, la gente que cobra 2,000 y pico de euros te descuenta que a lo mejor igual 300 que está pagando el IRPF, cuidado, 300 o más euros de eso, que no cobra todo íntegro. Y hombre, no querrá la gente que se iguale a la gente toda a 600 euros, porque a lo mejor igual hacemos como los de la URSS, que quieren igualar pero por abajo, todos eso. Y en la vida hay científicos, hay gente y demás, y hay gente que trabaja en cosas que tienen su importancia y demás. No todos hacemos lo mismo, ni todos somos iguales, ¿de acuerdo? Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión en nuestros micrófonos de la cadena COPE, donde tantas veces habéis hablado también aquí en este espacio de la falta de civismo, muchas veces de los dueños de mascotas, que hay muchas y cada vez más proliferando en nuestro entorno, de la falta de civismo a la hora de no recoger los excrementos de los perros. Pues bien, el Concello de Cariño van a establecer una nueva ordenanza a través de la cual multarán con hasta 750 euros por no recoger estas cacas de los animales. Bueno, se trata de una nueva regulación de la recogida de residuos y excrementos de los animales dentro de la ordenanza de limpieza y publicidad. ¿Qué os parece esto de multar a los dueños de los perros con esta multa importante? Estamos hablando de 750 euros por no recoger los excrementos de los perros. Y si vosotros tenéis perro, ¿cómo os parece también esta medida? Nueva llamada. Buenas tardes.
Buenos días. Mire, es para ese señor que acaba de llamar ahora de lo de 2,000 euros de pensión y todo eso.
Sí.
Él trabajaría mucho, pero los que están cobrando 600 también trabajaron tirando de maderas y de raños y de todas esas cosas que lo merecen igual que él, me parece.
De acuerdo. Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias por llamarnos. Un saludo. Y a través del WhatsApp, un oyente nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Es una vergüenza y un abuso que nos cobren en Ferrol 5 euros de recargo por pagar una multa de tráfico en correos a los que no tenemos tarjeta de crédito. Les doy un aplauso a los de Podemos. Bueno, pues con esta opinión nos vamos a un segundo 17 concretamente de publicidad. Regresamos enseguida.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Seguimos en el WhatsApp. Otro oyente, con respecto a las llamadas que habéis realizado algunos, a los que cobran pensiones de 2.000 euros, recordad que tienen un IRPF de un 21% y un descuento de 560 euros. Esto es lo que nos dice un oyente a través del WhatsApp. Y también nos comentan que se celebró el sábado un emotivo homenaje a don José María Ladra por sus 50 años de cura en Naraío, en Iglesia Feita. Vamos con una llamada en el teléfono de Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablo con conocimiento de causa y que no me venga revocando ningún listo de turno. Yo he cotizado 45 años y me cogieron simplemente los 20 últimos que he sido autónomo. Calculado en el Ministerio de Trabajo, si yo todos los años que he cotizado me los cotejaran para pagar, cobraba lo doble de pensión. Que no me venga listo de turno que pagaras más. No, señor, he pagado todo, pero me cogían los años de autónomo, que es la última miseria que hay en España. Buenos días.
Muchísimas gracias también por esta opinión en el espacio de Usted Dirá. Hoy os preguntamos qué os parecen estas multas que ha establecido, por ejemplo, el Concello de Cariño para la no recogida de excrementos de animales en torno a los 750 euros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hablando de las pensiones, a mí me parece muy bien que cada uno cobre por su trabajo. Sí, estupendo. ¿Y la gente del mar? Es que no trabaja la gente del mar y cotiza un montón. Y la gente de obras, es que no trabajan y están cobrando como mucho 800 euros. Es una vergüenza. Y porque sea de Marina o porque sea de Bazán, tienen que cobrar 2,000 y pico de euros. No lo veo justo, señores, no lo veo justo. Gracias y buenos días.
Muchísimas gracias también por esta llamada. Estamos a punto de finalizar este tiempo de Usted Dirá. Seguiremos en COPE más Ferrol, esto es en el 97.9 de FM, hasta las 2 de la tarde, hablando de muy diferentes asuntos de ese bono social. Se ha ampliado este plazo para solicitarlo. Contaremos los detalles y quién puede solicitarlo y también nos iremos al espacio de Libros COPE. Eso sí, introducimos la última llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que me indignou ese señor que chamou falando das pensións, o primeiro que chamou. Non estou de acordo para nada con él. O sea que un agricultor que se cree que é menos importante que un señor que traballe en Bazán ou un médico ou un abogado ou un futbolista que ganan mellor. Non estou de acordo para nada. E me parece que a maioría da xente tampouco. Eu penso que se necesita de todo o mundo. É porque teñen que cobrar uns nada e outros miles de euros. Gracias,
Graciñas, por la su opinión. Un saludo. Con esta llamada finalizamos el espacio de Usted Dirá. Seguimos en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
El arte de crecer. Me sentí guapa hasta los 12 años, cuando mi cuerpo empezó a madurar como la fruta fresca, y de repente los hombres miraban babeando mis caderas recién nacidas. Los chicos no querían jugar al pilla-pilla en el recreo, querían tocar todas las partes nuevas y extrañas de mi cuerpo. Las partes que no sabía cómo vestir, que no sabía cómo llevar, y que intenté enterrar entre mis costillas. Tetas, dijeron, y odié esa palabra. Odié que diera vergüenza pronunciarla, que aunque se refiriera a mi cuerpo no me perteneciera a mí, les perteneciera a ellos, y la repitieran como si meditaran sobre ella. Tetas, dijo, déjame verlas. No hay nada que valga la pena ver aquí que no sea culpa y vergüenza. Intento que me trague la tierra, pero sigo en pie, colgada en sus dedos como garfios, y cuando se lanza a darse un festín con mis medias lunas, le muerdo el antebrazo y decido que odio este cuerpo. Debo de haber hecho algo terrible para merecerlo. Cuando llego a casa le digo a mi madre, los hombres ahí fuera están hambrientos. Me dice que no debe vestirme con los pechos colgando. Dijo, a los chicos les entra el hambre si ven la fruta. Dice que debería sentarme con las piernas cerradas, como una mujer. O los hombres se enfadarán y pelearán. Dijo que puedo evitar todo ese alboroto si aprendo a comportarme como una señorita. Pero el problema es que ni siquiera tiene sentido. No puedo entender el hecho de que tengo que convencer a la mitad de la población de que mi cuerpo no es su cama.
Pues así comienza la sección de Libros COPE de hoy con este fragmento de la última obra publicada por la escritora punjabí Rupi Kaur, El sol y sus flores. Hoy, bajo esta lindísima voz de Eva Loureiro Villarelli, vamos a comentar esta obra. Eva, bienvenida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, precisamente este é un dos libros cecais máis controvertidos que chegan nos últimos tempos ao noso país. É un fenómeno internacional de poesía, porque precisamente esta escritora popularizouse a través das redes sociales. Por exemplo, en Instagram ten nada máis e nada menos que 2,7 millóns de seguidores. É unha das que se dá a coñecer como a voz poética dos millennials, non?
Sí, a verdade é que é un fenómeno fenómeno e, de feito, temos que falar dela, ainda que, digamos, é controvertida, porque hai pros e contras en toda unha figura, evidentemente, pública, non? Pero sí que hai que é necesario falar dela, máis que nada porque atrae a millóns de persoas, non? E hai masas. E sí que tamén é porque é unha das pezas fundamentais dunha nova tendencia poética que está moi en boga. Se xa se di que a poesía non vende, e en cambio ela vende millóns de exemplares en todo o mundo, está traducida a máis de 30 linguas e dá recitais poéticos que parece
concertos, ¿no?
Sí, porque son aforos enormes e está sempre ao completo, ¿no?
Se que tamén é o xeito de falar, o xeito de contar esta poesía, de darlle unha volta ás formas estrictas, non, digamos, a esas estructuras básicas que popularizaron a poesía e darlle unha volta máis e contalo dende a linguaxe tamén da rúa.
Eu penso que é unha maneira de achegalo á cotidianidade. Para min esta nova voga poética é así, un pouco máis poesía de andar por casa, por así decelo. Que non significa que se xa mellor ou peor, aínda que sí que hai voces críticas que din que non ten unha profundidade e tal, pero sí que é unha tendencia moi imperante nas redes sociais, desde logo. Ou seja, ela, aparte de triunfar, este tipo de poesía que fai ela, de versos curtos, de esta de feito que acabo de ler o primeiro o fragmento inicial, digamos, é unha das máis longas. En xeral, son poesías de 3, 4, 5 versos, non? E onde, claro, non hai rima, non hai nada, absolutamente...
Non hai estrutura formal, non poética.
Non, non hai unha estrutura formal poética, digamos, recoñecível con sonetos de antano. Entón, é algo que a xente nova sí que se identifica con ela. A mí, o que sí que me gustaría saber, o me interesa, digamos, descubrir si esta muller vai seguir, porque acaba de facer aínda e nada, o 5 de outubro, 26 anos, si vai madurar, ou seja, se a súa obra poética vai seguir enganchando a esas mulleres da súa idade, porque xeralmente son das 20 e tantos a más, aínda que non, hai tamén xente de outras idades, evidentemente, digamos, aquí en mesa maioría son mulleres da súa mesma idade, e eu digo, no futuro crecerá con elas? Ou seja, seguirá arrastrando esas masas ou se quedará e seguirá arrastrando as masas máis novas. Entón, é algo que, desde logo, a mí sí que me interesa, entre outras cousas, porque é unha das 30 mulleres menores de 30, segundo a revista Forbes, máis influentes do planeta. Entón, é algo a ter en conta, e sobre todo, e a mí me parece fundamental, ou seja, independentemente do mérito que podamos dar ou non dar, o que sí ten moitísimo mérito, e coa súa trayectoria vital chegou onde chegou. A ver, temos que ter en conta que Ruby Kaur, como le chaman en nos Estados Unidos e en Canadá, chegou a Canadá con 4 anos, non? Filla de emigrantes, claro, evidentemente, da India. E o seu pai se deslomaba a traballar para sacar adiante a nai e as tres fillas, nada menos que tivo. Entón, estamos falando dunha rapaza que se criou nun barrio marxinal, digamos, cheo de emigrantes de Toronto, que o seu pai se preocupou porque as súas fillas estudasen, que algo pois que ela, de feito, narra e conta, non? A súa experiencia vital, non sei, ainda que non son todos autobiográficos os seus poemas, como ela mesma recoñece, non? Sí que fala da súa familia e dos seus coñecidos, non? E sí que representa unha, digamos, unha parte desa sociedade de emigración, non? Que é vista con os ollos, digamos, dos brancos norteamericanos, pois dunha maneira determinada, non? Entón, eu sí que creo que iso sí que hai que reivindicalo, non? Que as maneiras a mí non me convenzan de outro cantar, pero sí que, desde logo, ela tenga valentía de dicir, eu estou aquí, son muller e na encima de pele escura, non?
E fala sobre todo precisamente deses temas sociais, sí. E sobre todo feministas. Eu lín a sinopsis así deste libro, dividido en 5 movimentos sobre o desamor e dolor que conleva tamén este trance, sobre a alegría, a forza que pode producir este desamor despois, pero isto é un pouco formal, digo eu, esta sinopsis,
e
no,
además
realmente
que tampouco
non fala disto.
Tampouco se ciñe demasiado a realidade, porque si ben é certo que na primeira parte esta está dividida en 5 partes, non? Digamos que sería como as flores, non teñen o caer, arraigar, levantarse e florecer, non? De novo. Pero ese marchetarse, que sería a primeira parte, onde aparece, se fundamenta xeralmente no desamor e nos problemas amorosos, despois non continúa. E fala porque mestura outro tipo de temas e entre eles sí que está sempre moi presente da feminidade. E a mí me interesa tamén ver que, evidentemente, fala dunha realidade a que non nós non estamos afeitos. Nós, digamos, os que nos cremos o umbigo do mundo, non? Porque, a ver, era fala de que en determinados hospitais de Canadá se prohibiu as familias indias coñecer o sexo do feto que están esperando, porque había feticidios femininos. O sea, se producían moitísimos. Digamos que ela louva seus pais pola valentía de ter tres fillas nunha sociedade onde o machismo impera e onde se di unha muller é unha carga.
Bueno, pois quedámonos con isto e imos a escoitar de peche e comezamos coa túas verbas, con esa lectura deste pequeniño poema del sol e sus flores de Rupi Kaur, pero imos a rematar tamén como diferentes voces do noso país, como xornalistas, escritoras, cantantes, produtoras, etcétera, como Gemma Nierga, María Dueñas ou Vanessa Martín, tamén falaron e pronunciaron pois fragmentos deste libro. Graciñas, Eva, por acompañarnos.
Quiero disculparme con todas esas mujeres a las que he llamado guapas.
Antes de llamarlas inteligentes o valientes.
Siento que sonara como algo tan simple, como si aquello con lo que has nacido
fuera de lo que tienes que estar más orgullosa
cuando tu espíritu ha aplastado montañas.
A partir de ahora diré cosas como
eres fuerte o eres extraordinaria.
No porque no piense que eres guapa, sino porque creo que eres mucho más que eso.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Llega el otoño, llega la nueva colección a Aire Zapatos y Complementos. Luce tendencia, bolsos, piel, zapatos y moda mujer. Primeras firmas nacionales e internacionales. Aire Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Visita nuestro Facebook, Aire Zapatos y Complementos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos neste tempo da mañá aquí na sintonía da cadena COPE Ferrol porque os cidadáns con dereito a ese bono social eléctrico poderán seguir solicitando a partir de hoxe luns, xa que a data límite que se fixou era só para persoas que tiñen que renovar o bono. Agora modifícanse as condicións xa que o bono se concederá por niveis de renta e non tan só para aquelas persoas que teñan unha potencia contratada inferior a 3 kilovatios. A escalada dos prezos da electricidade no noso país fai que esta información sexa tremendamente útil para a cidadanía. Imonos a chegar nos vindeiros minutiños á Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, que ten a súa sede no Concello das Pontes. Alí falamos cunha das súas técnicas, con Maite Méndez Gil, para que nos dé máis información. Maite, benvida, boa tarde.
Hola, bo día.
Bueno, primeiramente, imos a falar deste bonos social eléctrico e das modificacións principais que trocaron para esta convocatoria 2018.
A ver, o de solicitar bono social o que se concedera para suministros de menos de 3 kilovatios, eso xa desaparece. Entonces, ahora solo va a ir por niveis de renda. Entonces, marcaránse unos tramos. No primeiro tramo van unidades familiares sen menores ou unha persoa individual. Despois temos outro tramo para unidades familiares con un menor a cargo, outro tramo para unidades familiares con dous menores a cargo. Ahora tamén aparece, según se recolleu no aprobado o venres pasado, aquelas unidades familiares monoparentais. Temos tamén as familias numerosas e despois temos outro tramo para aquelas unidades familiares onde todos os membros son pensionistas da Seguridade Social con xubilación mínima ou incapacidade permanente.
Maite, isto que é mellor ou peor? Porque estas condicións modifícanse e dice que moitas unidades familiares que o tiñan poderían quedarse en este bono.
Vamos a ver, que no perden son os que tiñan contratado menos de 3 kilovatios e ao mellor tiñan unhas rendas moi elevadas. Entonces, por un lado está ben estudar cal é o nivel de renda, porque ao mellor estabanse aplicando a sitios que tiñan menos de 3 kilovatios contratados e non era onde se residía esa unidade familiar, era unha segunda casa ou unha terceira casa. Claro. Entonces, está ben que se aplique os niveles de renda, aínda que consideramos que sería bon que se aplicaran os niveles de renda a todos os tramos. Por exemplo, nas unidades nas familias numerosas non se aplica por tramo de renda. En xeral, toda a familia numerosa ten dereito a abono social.
Bueno, segundo os datos da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia a finais de xullo deste ano, só 650.000 usuarios tiñan solicitado este novo abono social frente aos 2,2 millóns de clientes que eran beneficiarios do antigo, polo cual tamén se anima a todas estas persoas que nos estén escoitando a recabar máis información, porque con vosoutros, por exemplo, con esta Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, pódese recabar información e recibir asesoramento de xeito totalmente de balde, gratuito, non?
Sí, o sea, poden pasarse polas nosas oficinas de As Pontes ou Cerceda, si teñen esa posibilidade, entonces sempre os vamos recibir e atender e axudarlles a tramitar o bono social de xeito gratuito. Tamén nos poden chamar por teléfono, poden poñerse en contacto con nos por correo electrónico.
Cal é o voso correo, Maite?
Consultas@faepac.org.
Consultas@faepac.org. Vale.
Tamén nos poden chamar ao 981-102-111. Ou si o concello estima que hai moita xente que está interesada en volver a solicitar o bono social, solicitalo por primeira vez, nos damos charlas de xeito gratuito en días e horas que podamos, tanto nos como o concello, asesorar directamente a aqueles usuarios que o precisen.
E ademais, aquelas persoas que desexen tramitar tamén este bono social eléctrico podense achegar os seus concellos e mesmo a comercializadora eléctrica que teñen os seus fogares.
Exactamente. Agora, según a nova legislación, as oficinas de servicios sociais dos concellos están axudando a moita xente a facer este trámite. E tamén xente que esteña nunha cidade pode acceder directamente ás oficinas da comercializadora de referencia, pois tamén nos van axudar a facer o trámite. E senón, pois por internet ou chamar por teléfono que eles vayan asesorando de como teñen que facer.
Bueno, é importante coñecer tamén que este bono vai ter unha rebaixa entre o 25 e o 45% nos costes variables da factura da luz e que amplía, según nos din, a súa cobertura anterior. Tamén se prohíben, segundo estas modificacións, os cortes de suministro e por eso que a Xunta de Galicia tamén abriu a pasada semana o prazo para solicitar axudas complementarias a este bono social eléctrico do Estado e evitar estes cortes de suministro eléctrico. Tamén da desinformación sobre isto, Maite?
Sí, o que é sobre os descontos que van a ter, son o 25 ou 40, non o 45%, que son 40, si damos información. Sobre as axudas da Xunta temos que remitir directamente a servicios sociais, porque son eles os que fan a tramitación, nós non podemos facelo.
Vale.
O sea, que facemos é remitilos, é dicir, tedes esta posibilidad, pero solo vos lo poden tratar ou axudar directamente na Xunta ou en servicios sociais.
Bueno, a data límite, recordemos que era precisamente no día de hoxe, 8 de outubro, para solicitar ese bono social eléctrico, pero a maioría das persoas non o pediron, é dicir, que hai, eu entendo, gran descoñecemento tamén sobre este asunto aínda a día
claro,
de hoxe.
Claro, por iso nos sempre nos ofrecemos a dar as charlas, para decirles como facelo, quen pode facelo, se teñen dereito ou non, como teñen que tramitalo. E bueno, inda que en principio remataba hoxe o prazo para renovalo, ora ampliouse ata 31 de decembro, e inda en caso de que chegue o 31 de decembro e non o renovase, non pasa nada, sempre se pode solicitar de novo. Que pasa? Que o mellor tardarán en torno a un mes, que non van ter o desconto de bono social, mentras se fai a nova tramitación. Pero sempre se pode solicitar o bono social. Non hai unha data mínima para solicitar.
Vale. E aqueles que tamén se acollen a este bono tamén poderán disfrutar dese novo bono adicado a calefacción e auga quente, coñecido como bono térmico, pero aínda non temos as condicións ben delimitadas, non disto?
No. Terá que salir unha orde ou algo polo estilo onde se diga como se vai a facer, porque isto, estes bonos térmicos van ir a cargo do Ministerio, dos presupostos xerais do Estado, perdón, non se sabe cantos cartos van ir destinados a ese bono térmico, si está establecido que como mínimo a axuda será de 25 euros, pero non se sabe cantos cartos van estar destinados, porque tamén dependerá do número de xente que teña dereito a bono social, que, por tanto, reciba ese bono térmico.
Bueno, pois estes son algúns dos cambios que o novo Executivo Socialista promoveu na enerxía eléctrica, ademais ampliar este plazo de solicitude, tamén recordar que agora o Executivo Socialista tamén decidiu eliminar ese coñecido como imposto ao sol. Deste xeito, reconoce o dereito dos consumidores de utilizar sistemas de producción propio sempre cando teñan unha potencia inferior aos 100 kilovatios. Xa sabedes, para calqueira consulta, calqueira información, Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña, ubicada nas Pontes, na rúa Alcalde José Vilaboi Pajón. Maite Méndez, graciñas por atendernos.
Nada, a vos,
un bo saúdo.
Día. Un saludo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio hasta fin de existencias. La Llave de Oro, en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81. En Narón, en Carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición. Comidas a la carta, de empresa y todo tipo de celebraciones. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, Narón. Aparcamiento privado y abierto de martes a domingo. Reservas en el 981-3844-17.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Y a quién tenemos que felicitar hoy lunes día 8 de octubre? Pues a todas aquellas que lleven por nombre Remedios. Hoy se celebra la onomástica de Nuestra Señora de los Remedios, también de Santa Brígida, San Simeón, San Evodio, Santa Benedicta y San Demetrio. Felicidades para todos ellos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina cada día Hermanos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, y allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Y lo que es más importante, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy está en Aspontes, en la Plaza del Carmen, en donde aparcará en horario de tarde, de 4 a 9, como siempre a disposición de aquellas personas que deseen acercarse a donar vida, a donar sangre. Durante la mañana de hoy y hasta el jueves, los mayores de 60 años interesados en viajar a la fiesta de A San Lucas en Mondoñedo, el próximo jueves 18 de octubre, pueden inscribirse ya en la oficina Atención a la Ciudadanía en la planta baja del Concello de Ferrol. Hay un total de 108 plazas en dos autobuses que se van a cubrir por riguroso orden de llegada. Es necesario, eso sí, estar empadronados en Ferrol, ser mayores de 60 años. El coste del viaje será de 5 euros por persona. Y ya se puede ver en Ferrol esa muestra de la que hemos hablado, A Fronteira Infinda, os artistas galegos e a migración, un recorrido por la historia del arte gallego a través del siglo XX, a través de obras también de autores que vivieron la emigración. Un proyecto expositivo que reúne 40 obras de 19 artistas gallegos, tan destacados como Castelao, Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo o Jorge Castillo. Todos ellos procedentes de fondos de las colecciones de arte de Abanca y de la Fundación, que además son colecciones declaradas como bienes de interés cultural. Y en Fene, hasta el día 2 de noviembre, se puede ver en la Casa de la Cultura la exposición de los premios Curuxa 2018. La muestra reúne una selección de trabajos presentados a estos premios del humor gráfico, un total de 47, entre los que destacan las obras de artistas galardonados: Fernando Iglesias Mouta, Manuel Arriaga de León, Ana Martínez Fernández o Cristian Fojón Caruncho. Y el Centro de Interpretación Doca Doval en Mugardos cambia este mes su horario, que volverá a ser de viernes a domingo de 10:30 a 2 de la tarde y de 4:30 a 8. Además, comienzan el curso cargados de novedades, con más talleres didácticos que son abiertos y gratuitos para todas las personas y sobre todo pensados en un público familiar. Hay diferentes opciones: pintores de Roma, artistas de los mosaicos, el perfume del César, un día en la palestra, joyería romana o el nuevo La Cocina de Apicio. En la web de este centro interpretativo se podrán consultar las edades de los menores a los que van dirigidos. Se suelen desarrollar, eso sí, los sábados y los domingos a las 12 del mediodía y también a las 5 de la tarde. Y AGE Ferrol Terra organiza una jornada informativa sobre la nueva Ley Oficial de Protección de Datos. Será precisamente este miércoles día 10 de octubre. La cita será en las instalaciones de la asociación, en el cantón de Molins número 89, entre suelo, a partir de las 8 de la tarde. Con esta jornada se pretende analizar las novedades y obligaciones que conlleva el nuevo reglamento para las pequeñas y medianas empresas, autónomos, ayudándoles así a evitar sanciones. El aforo es limitado, por lo que será obligatorio realizar la inscripción en el teléfono 981 33 33 22 o bien también en el correo electrónico info@ageferrolterra.org. Y en Mugardos mantendrán abierto hasta este miércoles día 10 el plazo de inscripción para las actividades culturales y deportivas que se ofrecen este nuevo curso. También nos recuerdan que se puede seguir inscribiendo para participar en el programa de senderismo Mugardos Camina, que se desarrolla cada segundo día de cada mes. Y mañana martes día 9 en el Ateneo Ferrolán, nueva tarde de cine. Se va a proyectar una nueva película a partir de las 7 y dentro del ciclo de cine terror clásico, con el título El último hombre sobre la tierra, una película del año 1964 dirigida por Sidney Salco y Ubaldo Ragona. Cuenta la historia del médico Robert Morgan, que es el único superviviente de una guerra bacteriológica que convierte al resto de la humanidad en vampiros. Y la Real Filarmonía de Galicia inicia esta semana una gira de conciertos y recalarán también aquí en la ciudad, en Ferrol, en homenaje al compositor José Arriola, conocido como el Mozart gallego. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Consellería de Cultura, recalará y arrancará este jueves día 11 de octubre con un concierto en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30 de la tarde. El maestro Massimino Zumalave, director asociado de la Real Filarmonía de Galicia, será el encargado de llevar la batuta en estos conciertos bajo el título A Revelación. Y mañana en el Club de Campo, a partir de la 1, se va a presentar el ciclo de conferencias Nove Os Venres As Nove, que se lleva celebrando en el club durante 18 años consecutivos, y por él han pasado personas tan relevantes como Alberto Núñez Feijóo, José María García Margallo o José Luis Corcuera, entre otros muchos. Por cierto, el nuevo local de la pastelería Valencia, regido por la empresaria Evangelina Barros, se inaugurará este próximo miércoles día 10 de octubre al público. Un nuevo establecimiento de panadería, pastelería y cafetería en la carretera de Catabois, en el número 739 de Ferrol. Y recordaros también, para finalizar, que la Armada celebra el Día de la Fiesta Nacional, el día 12 de octubre, viernes. Esta festividad con diferentes actos y actividades, visitas, sobre todo que se concentrarán en las jornadas del 10, miércoles, y del 11 de octubre, jueves. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por vuestra atención, que paséis feliz tarde y hasta mañana.